Para conmemorar la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo en su tarea de recuperación de niños y niñas secuestrados y apropiados por la última dictadura cívico-militar, en 2004 el Congreso de la Nación sancionó una ley que establece que el día de hoy, el 22 de octubre, es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Para charlar un poco más sobre la importancia de la identidad y lo grande que ha sido la lucha de las abuelas, todo lo que han logrado, estamos ahora aquí en el piso. Nos visita Ayelen Durán, senadora provincial. Ella integra la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo acá en Bahía Blanca. Es vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense, como comentamos en la introducción. Y bueno, siempre es un placer conversar con ella. Ayelen, buenas tardes. Gracias por venir. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juani? Gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, te presentábamos como integrante de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Te pido brevemente que nos recuerdes qué es esta Red por la Identidad, que por ahí no es tan conocida, ¿no?, como la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que creo que todo argentino, toda argentina la conoce, entre otras cosas, ¿no?, porque Estela de Carlotto, la máxima titular, ha estado nominada como Premio Nobel.
Bueno, la Red por el Derecho a la Identidad, este es el nodo de Bahía Blanca, es una red que está en todo el país, que tienen nodos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Lo que sucede, nace de una necesidad, ¿no? Ya cuando las sedes de abuelas están en Mar del Plata, Capital, Córdoba, y había tres sedes, y ahí donde se podían acercar las personas que dudaban de su identidad o por un llamado. La idea es que siempre las abuelas están siempre un paso adelantadas, y en el año 2004 piensan en la federalizar la cuestión, y dicen, bueno, hacemos estos nodos de la red, que en cada punto del país donde se quiera abrir una sede haya voluntarios que hagan el proceso de presentación espontánea, ¿no? De que si alguien duda de su identidad se pueda conectar ahí y tener un cara a cara, ¿no? Porque a veces desde un teléfono o algo en Capital es muy frío, muy lejano. Que tengan las dos opciones, tanto si quieren ir a Capital, que tengan o un llamado telefónico, o que tengan la entrevista cara a cara en sus territorios, ¿no? Y ahí es cuando nosotros nacemos aproximadamente en 2009, en Bahía Blanca.
¿Vos fuiste parte de la fundación acá en Bahía
Blanca? No, yo me sumé después con el inicio del primer juicio. Lo que en ese transcurso me interpeló, me invitaron y bueno, y fui parte desde ese año, pero bueno, ya son casi más de 10 años, ¿no? Que estamos. Y encima, o sea, un grupo que se siguieron sumando integrantes, pero un grupo ya consolidado, ¿no? Sí. De personas que vienen con una larga trayectoria. Y entonces lo que nos dedicamos es eso, a la entrevista, principalmente a las entrevistas en el territorio de las personas que tienen dudas, y también una gran tarea que después lo fuimos conformando como organismo de derechos humanos es la difusión de la búsqueda activa de abuelas de nietos y nietas, y después también todo lo que tiene que ver un trabajo que nos damos con el resto de los organismos de derechos humanos es el acompañamiento a los juicios que están en nuestra ciudad, y también la participación en la mesa por el juicio castigo, que la integran organismos y también la integran organizaciones políticas, siempre en pos de generar actividades, que también eso cumplimos este año, el 2012, casi 9 años, ¿no?
Mira, 9 años ya. Y también tienen el programa de radio.
Tenemos el programa de radio, como esto que decíamos de la difusión, bueno, hace desde el año pasado tenemos todos los sábados a las 10 de la mañana tenemos este espacio donde
el juego en que andamos
donde tenemos este espacio donde no solamente tratamos derechos humanos vinculados a lesa humanidad, sino en un carácter también nos damos otros debates en derechos humanos en torno a la salud, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a otro tipo de cuestiones, ¿no?
Y me surgía la duda recién cuando me comentabas, ¿no?, que ustedes trabajan en la recepción de por ahí personas que tienen inquietud con su identidad, y uno piensa, ¿no?, pasó tanto tiempo, todavía sigue apareciendo gente que le pasa esto, puede ser que venga de hace un tiempo y recién ahora se anime, porque no debe ser fácil acercarse, consultar, pero mi pregunta concretamente era, más o menos en un año o en un mes o en el tiempo que vos me quieras precisar, ¿cuántas consultas tienen?
Mira, varía mucho, es algo que no tenemos por ahí un promedio, porque hay veces detonantes, por ahí pasan 6 meses y no hay una entrevista, entonces estamos más abocados a la difusión, por ahí otros años, siempre es un gran detonante de dudas que por ahí no se consolidan después, porque nosotros se acerca a nosotros, hacemos una presentación espontánea, pero después hay que llenar un formulario, completarlo, que eso también entendemos el proceso, que eso después se manda a la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Ajá. Y ahí empieza una investigación, ¿no? sobre el caso de la persona que se ha presentado. Pero bueno, también a veces son detonantes cuando se restituye otra identidad, o por ahí cuando hay grandes movidas nacionales o locales sobre eso, cuando por eso es tan importante que hoy estemos acá con un medio de comunicación contando, porque por eso interpela a otros, ¿no? Claro. Por eso es importante.
Claro, claro.
Y por otro lado, sí. Eso te iba a decir, y que por ahí a veces pasan tantos años porque la gente o tiene la duda o se entera ahora, como que siempre pasan diferentes cuestiones. Una puede ser que a veces esperan que los dos padres estén fallecidos, los dos padres adoptivos, y ahí inician el proceso de búsqueda, ¿no?
Claro.
Me parecía, hoy veía una campaña en redes que comunicaba la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que estaba muy buena porque interpelaba desde los juguetes que se usaban entre el 75 y el... Sí. Si usaste cassette, si usaste este tipo de dibujos, bueno, vos podés dudar de tu identidad, me parece
Argentina
que...
Argentina Unida te busca,
Argentina,
sí.
Argentina Unida
te... Sí, sí. Y te quería preguntar, ¿cuántas niñas y niños se cree que fueron apropiados por la dictadura? Y más o menos, ¿cuál es el número que se ha podido restituir?
El registro de abuelas está entre aproximadamente entre 400 y 500, uh-huh. Y se restituyeron aproximadamente 130.
130.
Entonces, pero bueno, siempre surgen, ese es el número que tiene abuelas.
Claro.
Puede haber sido también aún más, pero donde tienen los casos, que son los que faltan, es aproximadamente ese número.
Bueno, eso nos da también una pauta de, con todo el trabajo que han hecho las abuelas, que creo que es una experiencia única en el mundo. Bueno, de hecho lo decía ayer Victoria Aure, que también es parte...
Compañera mía de la red.
De la Red por la Identidad y del juego en que andamos, el Programa Federal de Derechos Humanos, que vos también participás, nos hablaba del índice de abuelidad. De todos estos logros que han tenido las abuelas, aún así es muy poco lo que se ha podido reconstruir de todo esto que tanto mal nos hizo la dictadura. Y otra de las preguntas que yo te quería hacer es si este fenómeno de la apropiación de bebés es propio de Argentina o se ha repetido también en la región, como se han repetido las dictaduras, pero viste que uno cuando mira la cantidad de desaparecidos varía mucho, ¿no? En otros países han sido muchos menos.
No, la verdad que es una característica de la dictadura implantada en Argentina, y también se ha condenado como un plan sistemático de apropiación de bebés. También eso, quiero decir, como tenemos esa característica de la dictadura, también tenemos ese accionar de la justicia, ¿no? Que condenó y que lo puso como un plan sistemático. No es que a uno se le ocurrió, a un genocidio se le ocurrió, a otro, sino que ya estaba pautado, ¿no? Había un plan para ejercer este tipo de violencias, ¿no?
Uh-huh. Y tampoco es algo, ¿no?, que señalan ustedes desde los organismos de derechos humanos, sino que, como bien vos decías, la justicia demostró la existencia
de
este plan. Exactamente. Bueno, y acá en Bahía Blanca hay dos bebés que fueron apropiados, lo hemos contado en innumerables veces en este programa, pero me parece que siempre viene bien recordarlo.
Claro, estamos buscando la búsqueda de dos bebés, de Graciela Romero y de Graciela Metz, uh-huh. Que nacieron en la escuelita donde hoy todavía estamos. Por ejemplo, Adriana está buscando a su hermano, ¿no?
Sí, bueno. Son dos chicos que faltan. Dos personas que tendrían algo así como 45 años, 44, 45 años, porque tengo entendido que en el 77, perdón.
Sí,
así que...
77. No, y otra característica, como estábamos hablando de esto del plan sistemático de apropiación, también en Bahía sucedieron esta cosa de la justicia que tiene características propias de la sentencia de Bahía Blanca, es que es el único lugar de la Argentina donde está la sentencia, los genocidas están condenados por la apropiación de los niños, pero los niños no están. Los procesos judiciales que tienen que ver con apropiación ilegal de bebés, siempre aparece la persona, o sea, y ahí se inicia un proceso judicial. En Bahía Blanca no tenemos la identidad de esos niños, pero tenemos ya el proceso judicial que condenó a los genocidas.
Mira, esa es una
característica. Que no nos han dicho dónde están.
Claro, el pacto de impunidad y de silencio sigue vigente.
Pero bueno, están condenados por la justicia.
Bien. Bueno, y también vos sos vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Yo te quería preguntar cómo ha sido la dinámica legislativa de esta comisión desde que asumiste en 2019. Bueno, con esto que ha sido la pandemia, que seguramente ha obstaculizado muchas de las iniciativas que se hayan podido tomar. ¿Cómo ha sido la dinámica? ¿Qué temas han tratado?
Sí, a ver, la comisión está encabezada por una persona de Cambiemos, uh-huh. Entonces también quiero aclarar, en el proceso legislativo el que convoca a las comisiones sí.
Es la presidencia.
No hemos, la verdad que no hemos tenido, tengo comisiones donde hemos tenido más actividades, pero la verdad que hemos, por ejemplo, sacado por ley, en debate en comisión y que venía de diputados, lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado, con que en cada, que esa me parece como también importante, una de las leyes que ya venía de diputados, que tiene que ver con en cada placa de cada lugar de estatal, que aparezca el nombre del compañero desaparecido, que trabajador de esa delegación, ¿no? Ajá. Entonces me parece importante, como ahora se va a reglamentar este año, por ahí con la pospandemia, porque tiene que ver también, y un registro de los trabajadores del Estado también, porque de los trabajadores provinciales, porque eso, no sé, pienso en la delegación, en delegaciones de acá del interior, que haya una placa con el nombre, también visibiliza, ¿no?, el accionar del terrorismo de Estado.
Totalmente, totalmente. Y pienso, ¿no?, qué contradicción, ¿no?, que una persona de Cambiemos esté ocupando ese lugar cuando el jefe político de ese espacio dijo que era un curro los derechos humanos.
Sí.
Bueno, ojalá pueda cambiar eso para mejor.
Sí, viene del lado de Elisa y viene también del lado de Carrió. Sí.
Ah, bueno, las tiene todas. Las tiene todas. Bueno, y también decíamos que sos senadora, también sos licenciada en turismo, y yo te quería preguntar, ayer te tocó hablar en el recinto sobre esta ley que promovió el gobernador Axel Kicillof, que se denomina Programa de Reactivación del Turismo Bonaerense. ¿En qué consiste esto, Ayelen?
Sí, lo que ayer se presentó desde el Ejecutivo en la legislatura, tiene que ver con la exención impositiva que arrancó con el sector hotelero. Ajá. Pero luego, por el debate en el recinto y debates en gestión parlamentaria, se amplió, uh-huh, no solamente a los alojamientos turísticos, sino lo que tiene que ver con parques, exención de impuesto inmobiliario a parques, a gimnasios, a parques temáticos, a guarderías, bueno, y una serie de, también, porque si no, era primero era solo sector hotelero y se amplió un poco más, con una medida que implica un esfuerzo básico, de, por ejemplo, del Estado provincial, de 557 millones. Cuando hablamos de números, de acción, sí, bueno, acá sí, la realidad es que solo para el sector hotelero, sin contar las otras actividades, el Estado provincial está haciendo un esfuerzo el tema de la exhibición de 557 millones. No es ni más ni menos. Cuando hablan de, no, ustedes no se hacen cargo del turismo, bueno, acá hay un...
O incluso de cuando se habla de la presión impositiva más grande del mundo.
Claro. Bueno, no, esto es un... Estamos de acuerdo que tenemos que hacer un esfuerzo para que la reactivación del turismo de en esta temporada sea buena, y porque después también dijeron, también en el recinto, sí, que era una medida electoralista, y no lo es así. Esto es un plan de reactivación del turismo, que una de las medidas es la exhibición impositiva, pero después va con un apoyo a las fiestas populares, porque entendemos que las fiestas populares es un lugar de encuentro, pero también es que siempre, nunca hubo un apoyo estatal claro, siempre era muy ligado a...
Sí, ¿al sector privado?
Sí, al sector privado, o si esta vez me daban y otra no. Bueno, vamos a reglamentar que las fiestas populares de la provincia tengan apoyo provincial.
Claro, porque debe ser muy importante para el turismo y también para la identidad bonaerense.
Y para la identidad bonaerense, ¿no? Y también la tranquilidad para las vecinas y vecinos que se cargan las comisiones organizadoras de las fiestas, saber que van a contar con el apoyo del Estado provincial. Y más cuando luego de una pandemia, siempre sabemos bien la realidad de nuestros vecinos, que las fiestas populares es cuando vos tenés, ¿cómo se llama? Haces rifas, sí, y eventos previos para llegar a juntar la plata para la organización de esa fiesta. Eso por la pandemia no pudo ser. Entonces, bueno, también es una forma de hacerse cargo de esta situación. Después, una aplicación que se llama Recreo, que es para que todo, que pueden adherir todos los municipios y cargar todos los destinos turísticos de los municipios. Eso le va a dar promoción y visibilidad, ajá, a todos los destinos de la provincia, ajá, que ya se la pueden descargar si quieren, ponen Recreo en la en Play Store y ya se lo pueden bajar.
Es una aplicación,
una de aplicación Android. De Android, también está para Apple, para todas las plataformas digitales, y en la página de la provincia también lo pueden encontrar. Así que, y también está lo de los viajes de egresados para más de 220.000
pesos. Sobre eso te quería preguntar, pero primero una consulta que me quedó de algo que decías, ¿no? Vos decías que inicialmente esta ley de promoción, este programa de reactivación del turismo bonaerense, abarcaba poquitos rubros, pero luego se fue ampliando. ¿Esto fue a instancias de la oposición?
No, fue de la oposición y también fue una instancia de debate, ¿no? Ajá. No es que de debate entre del legislativo. Siempre que entra un proyecto, se conversa, se charla, están diferentes posturas en labor parlamentaria y se amplió. O sea, cuando también nos dicen desde la oposición que no escuchamos, que somos necios, que, bueno, cuando realmente son las instancias de debate, nosotros debatimos seriamente, consensuamos, acordamos, ampliamos, como también fue fruto de lo que pasó ayer, ¿no? De la,
claro,
ley.
Claro, y también quiero recordar que en el Senado, el Frente de Todos, que es el bloque que vos integrás, está en minoría en relación a Juntos, bueno, y ellos pueden bloquear o no cualquier iniciativa, y en este caso, pese a que dijeron que era electoralista esta medida, le terminaron votando.
Claro.
Bueno, eso está sí, bueno que la gente lo sepa.
Y también, bueno, en el debate electoral a veces las cosas que no se ven en el recinto dijeron que a ellos que por nuestra culpa, de la culpa del gobierno del Frente, sí, de Todos, se había cerrado un montón de comercios, de negocios, por nuestra culpa, por el tema de las restricciones. Uh-huh. Y nosotros les recordamos, pero con ustedes cerraron 9.000 pymes en la provincia, no tuvieron ministro de producción durante más de 6 meses. O sea, también hay que hacerse cargo de lo que hacen cuando son gobierno, porque sentado en una banca siempre es muy cómodo,
sí,
decir cualquier cosa, pero ¿a qué costo?
Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, y algo hablabas sobre esta aplicación Recreo y otros destinos turísticos que no son los más conocidos. Alguna vez, hace mucho tiempo, tuvimos una charla fuera del aire sobre otros destinos turísticos de Bahía Blanca. Por ahí, más cerca de la temporada, me gustaría que vengas y charlar de eso.
Sí, me encanta. Me encanta esta propuesta. Acepto.
Ahí en rol de licenciada en turismo. Pero nos quedan 3 minutitos nomás para el informativo y no puedo dejar de consultarte, ¿no?, sobre esta otra fiesta popular que se vivió este domingo pasado prácticamente en todas las plazas del país. Me refiero a la movilización del Día de la Lealtad. Acá en Bahía Blanca hubo una convocatoria muy nutrida, te vi participando, te vi cantando con los compañeros, se pudo ver la fuerza militante de tu organización, que es la Cámpora. La pregunta es, ¿cómo viviste este reencuentro en las calles con las y los compañeros? Más allá de que, no sé si es tu caso porque estás en la gestión ahora y tenés que viajar, pero tampoco es que los militantes se quedaron encerrados en su casa, sino que siguieron haciendo trabajo social.
No, la verdad es que lo vivimos con mucha emoción. Sí, lo que vos decías, una cosa es estar militando en un contexto de pandemia, pero ahora que vamos saliendo de a poquito, van volviendo de a poco los abrazos, la mística que nos caracteriza. Sí. Entonces, la verdad es que fue un día como de mucha emoción, de muchas lágrimas, pero de alegría, ¿no? De verse tanto tiempo con la cara con el barbijo y poder volver a verse al aire libre, cuidado pero sin barbijo, bueno, fue una emoción, ¿no? Y también fue un hecho político de volver a encontrarnos todo el peronismo, ¿no? Esto es, somos del Frente de Todos, venimos de diferentes espacios, lo entendemos bien, pero nos nuclea eso, la plaza, nos nuclea el encuentro y nos nuclea también esto, ¿no? El 17 de octubre, que era un mensaje claro para nosotros de que vamos a militar todo para el 14 de noviembre poder mejorar esta elección.
Bien, y ya que me decís esto, en tu caso vos no te toca ser candidata en este turno electoral, pero justamente no puedo dejar de preguntarte, en tu visión, ¿por qué las bahienses, los bahienses y también el resto de las y los bonaerenses, por qué pensás vos que deberían darle su voto de confianza al Frente de Todos?
Yo creo que porque lo demostramos en la pandemia, lo que venimos a hacer, ¿no? Y la idea de Estado que tenemos, más allá de todo, nosotros tenemos un Estado presente, que está al lado de las personas, que cuida, que siempre va a protegerlo con derechos, con ampliación de derechos, con cuidarle el bolsillo, con medidas acertadas y con errores, pero la base es siempre el Estado presente, ¿no? Entonces, ante estos 4 años que tuvimos antes de un Estado ausente, de no estar, esto es lo que nos tienen que votar, también es porque tenemos esa premisa, ¿no? El Bien. Estado presente.
Bueno, entonces te comprometo ya en breve, más cerca.
Hacemos la sección de destinos turísticos del sudoeste porque me encanta y porque también creo que las y los bahienses se merecen también conocer los destinos que quedan cerca de nuestro, a pocos metros de nuestro distrito, a pocos kilómetros de nuestro distrito y que son hermosos.
Sí.
Amamos el sudoeste.
Incluso hay cataratas en el sudoeste sí. bonaerense, no vamos a decir dónde. Tienen que escuchar la entrevista, que todavía no tiene fecha, pero ya te comprometemos sí. a Yelén Durán, senadora provincial, licenciada en turismo, militante feminista de derechos humanos. Gracias por venir.
Gracias a vos, Juani.